el auspicio de...
Llegó Pedidos Ya a Ecuador, la app de delivery número uno de Latinoamérica.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Carla Arcentales. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de TV Cable, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
Con 2 minutos. Muy buenas tardes con todos quienes nos acompañan en este espacio informativo. Yo soy Carla Arcentales y durante los próximos 60 minutos estaremos junto a ustedes actualizando las noticias más destacadas generadas durante la jornada. Arranquemos ya mismo con los titulares.
Titulares de Notimundo a la carta.
La tarde del día de hoy vamos a dialogar con Camilo Salinas, ministro de Salud Pública, y hablaremos sobre la situación epidemiológica en nuestro país y cómo avanza el plan de vacunación. Además, pues, hablaremos también con Luis Almeida, él es asambleísta del Partido Social Cristiano, y hablaremos sobre la alianza que se tenía entre el Partido Social Cristiano. Estaremos pendientes de estas noticias más adelante. También queremos contarles que analizaremos la siguiente información. El presidente electo Guillermo Lasso publicó un video en redes sociales en rechazo a los pactos políticos tras la ruptura con el Partido Social Cristiano. La bancada de Unión por la Esperanza afirma que no existe un Ecuador del encuentro. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, apela a la prisión preventiva que se le ordenó en el caso por presunto abuso sexual. Y este martes la Asamblea Nacional continuará con la designación de autoridades y conformará las 15 comisiones legislativas. En las noticias internacionales, el gobierno israelí no tiene la intención de herir ni matar a civiles palestinos, según lo asegura un experto internacional. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a donar 80 millones de vacunas contra el COVID-19.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Iniciamos con el desarrollo de la información. Este martes, el presidente electo Guillermo Lasso publicó un video en su cuenta de TikTok en la que ratifica con un baile y una canción que prefiere el bienestar del Ecuador a los pactos políticos. Lasso escribió además: "Los ecuatorianos me dieron su confianza y no los defraudaré, me quedo contigo". Los asambleístas de Creo se abstuvieron en la votación de la moción social cristiana el viernes pasado para elegir al legislador del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, para presidir el legislativo. El sábado, Creo votó a favor de Guadalupe Llori de Pachacutic, quien estará al frente de la Asamblea Nacional por 2 años. Y en Notimundo Estelar, Joana Moreira, vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL, aseguró que el acuerdo entre Pachacutic y la Izquierda Democrática y Creo fue exitoso y logró los intereses políticos y personales para que los personales se dejen a un lado. Añadió que la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, tiene las plenas facultades para lograr una conciliación entre todos los bloques. Escuchemos más.
Invitamos a todos los bloques que forman la Asamblea Nacional y también a los independientes a que se unan y que podamos alejarnos de los extremos que tanto daño o que han causado división en nuestro país, y en base a eso hemos tenido diálogos tanto con el bloque de UNES, con el bloque social cristiano, con CREO, con los independientes, invitándolos a hacer esa vía alternativa que el país necesitaba. Hemos sido muy sinceros también en comunicarle cada una de las situaciones y cada una de las conversaciones que se tuvo en su momento con los líderes de estos bloques, y fueron justamente aquellos condicionamientos que nos hicieron posible que se llegue a un acuerdo el primer día que se instaló justamente para la designación de presidente, vicepresidentes y miembros del CAN. Lo logramos el segundo día, yo creo que fue un acuerdo exitoso, sobre todo porque comenzaron a dejar intereses personales e intereses partidistas de un lado para lograr que la Asamblea Nacional esté direccionada por una persona que tiene las plenas facultades de poder llegar a la conciliación de todos los bloques que es necesario. Esperamos que en su momento también, como quisimos en un inicio, que se pueda sumar la bancada de UNES, la bancada también de Social Cristianos, porque no se trata de dejar a un lado absolutamente nadie.
En tanto, Paola Cabezas, coordinadora de la bancada de Unión por la Esperanza, indicó en Notimundo Estelar que el movimiento correísta insistirá en la creación de la Comisión de la Verdad porque es una propuesta planteada en su plan legislativo y ejecutivo. Aseguró que la verdad es una sola y puntualizó que se debe procurar construirla.
La Comisión de la Verdad es un instrumento o es una de las propuestas que estaba tanto en nuestro plan legislativo como en nuestro plan de gobierno. Para nosotros es muy importante que se establezca la verdad como un ejercicio claro para el fortalecimiento de la democracia. No es posible, bajo ningún concepto, creer que es posible avanzar en el país del encuentro, que es justamente el que nos ha invitado el señor Guillermo Lasso, si no se establece la verdad como un ejercicio permanente de construcción de la democracia.
¿La verdad, además, según quién?
El señor Guillermo Lasso también, dentro de su propuesta de campaña, hablaba de una comisión de la verdad. Ahora escucho también a un legislador que es justamente aliado de la bancada de gobierno, que también habla de una comisión de la verdad. Entonces, primero, no es que estemos desconectados ante una necesidad que tiene la misma población, el mismo Ecuador, el país, para conocer verdades, sobre todo sobre varios hechos que se constituyeron como verdades a medias y que necesita el Ecuador saber.
En una entrevista con el portal digital La Posta, el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot Sadi, aseguró que el presidente electo, Guillermo Lasso, auspició e impulsó el acuerdo entre el Partido Social Cristiano, CREO, y UNES, y a través de su jefe del bloque. Además, afirmó que un presidente no puede dar su palabra y luego arrepentirse.
Lasso, como presidente de la República, medita antes, porque debió haber meditado para hacer lo que hizo y decir lo que dice, medita, auspicia e impulsa el acuerdo, firma a través de su jefe bloque, ya voy a enseñar eso, el acuerdo, da su palabra y luego se arrepiente. Un presidente no puede hacer eso, porque el mayor activo de un presidente de la República es su credibilidad y honrar su firma, es el mayor activo de un ser humano. Pero de un presidente de la República, el activo indispensable para que le crean.
Además, Nebot, durante esta entrevista, aseguró que Fernando Villavicencio era parte del acuerdo parlamentario con el correísmo y que habría aceptado ser el vicepresidente de la Asamblea.
Es una terna.
Muy bien.
¿Cronfle? ¿Ron? ¿Quién era el tercero?
Carlos Falqués. Y los otros dos partidos, UNES y CREO, escogieron al señor Cronfle. Nosotros, y CREO, escogimos a la señora Cabezas, y CREO presenta una dupla para la segunda vicepresidencia, al señor Villavicencio y al señor Saquicela.
¿Fernando Villavicencio?
Sí, señor. Sí, señor. Y nosotros...
Me sorprende porque lo he visto muy enojado con el acuerdo.
Bueno, yo, claro, pero era candidato al acuerdo también.
¿Pero él sabía o le escogieron el nombre? Porque él no es lo mismo, ¿no? Participar de...
¿Usted cree que Villavicencio se deja escoger el nombre? Oiga, señor, no estamos hablando entre niños aquí. Aquí lo que estamos hablando es entre gente que dice la verdad y gente que miente. Es otra cosa muy distinta.
Y a propósito de estas declaraciones, el legislador Villavicencio rechazó estas declaraciones a través de su cuenta de Twitter y afirmó que Nebot está drenando pus por la herida de la derrota. Indicó que a la hora en que el líder del Partido Social Cristiano se reunía vía telemática con el expresidente Rafael Correa, él disfrutaba de la parte 3 de la película El Padrino. 13:11 y más noticias. Este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional se instaló para continuar con la elección de las autoridades de la legislatura para el periodo 2021-2023. La secretaria de esta sesión, Vilma Andrade, informó que 134 asambleístas fueron registrados. Está previsto elegir a dos dignidades que quedaron pendientes, la de secretario y prosecretario general. Además, para integrar las comisiones legislativas en donde deberán aprobar a sus integrantes con mayoría absoluta y conformar el comité de ética. Pasamos ya mismo a temas judiciales, en donde la mañana de este día martes, en una rueda de prensa, la defensora del pueblo subrogante, Zaida Rovaira, aseguró que la institución no se puede pronunciar y responder por las actuaciones de su titular, Freddy Carrión. Esto en relación al proceso por el presunto delito de abuso sexual que pesa en su contra. Además, ratificó el compromiso de la Defensoría de velar por los derechos humanos de todos los ecuatorianos. Escuchemos sus declaraciones.
Como seres humanos tenemos responsabilidades. Las personas, hombres y mujeres, respondemos por nuestros actos. Una cosa es la actuación de las personas, sean autoridades, servidoras o personas civiles, y otra es las competencias de la institución. Como institución no podemos responder ni dar ninguna opinión respecto de un proceso que además está dentro de la sede correspondiente, que es la sede judicial. A nosotros, como Defensoría del Pueblo, nos toca ratificar el compromiso de defensa de derechos. Tenemos dos temas sumamente importantes a nivel general. Tenemos otros temas, pero esto creo yo que son los que más han llamado la atención y los que más están vigentes en este momento. Uno, la disposición de la Corte Constitucional respecto de la elaboración de un proyecto de ley que regule la despenalización del aborto por violación. Frente a eso, queremos informarle a la ciudadanía que estamos cumpliendo con los tiempos que nos dio la Corte Constitucional. El otro tema, y justamente se los anuncio porque mañana tendremos la reinstalación de la audiencia, es la demanda de acción de protección que presentamos contra la política pública de vacunación, esto contra el ministro de Salud.
Y el juez de garantías penales del Guayas, Ronald Guerrero, llamó a juicio a 12 de los 16 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada dentro de la investigación por irregularidades en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Guayaquil. Entre ellos, los hermanos Daniel y Noé Salcedo, Jacobo Bucarán Puley, Susana Mera, exgerente del Hospital de los Ceibos, Luis Jairala, exgerente del Hospital del Sur, Paul Granda, expresidente del Consejo Directivo del IES, Federico Zeta y Jorge S. Sin embargo, el magistrado acogió el pedido parcialmente y dictó sobreseimiento a favor de Dalo y Michelle Bucarán Puley, Gabriela Pazmiño y Marco S. Entre los principales elementos de convicción presentados por la Fiscalía figuran los convenios irregulares de pago que se firmaron en los hospitales Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo. Y la lista de los procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Las Torres subió a 14. Este lunes se desarrolló la audiencia de vinculación de 5 personas más en la Corte Nacional de Justicia. Entre los implicados se encuentra el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, y su madre y su padre, Marco Flores. El juez ordenó la presentación periódica de los investigados y no concedió la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía. Según el Ministerio Público, todos estarían relacionados en la supuesta red de delincuencia organizada que operó la Contraloría, la Secretaría de la Presidencia y Petroecuador.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13:00. Con 15 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Llegó Pedidos Ya a Ecuador, la app de delivery número uno de Latinoamérica. tal vez eso no te sorprenda porque aún no nos conoces. Por eso llegamos con miles de sorpresas para que puedas disfrutar en tus pedidos de restaurantes, supermercados y mensajería. Bájate la app y sorpréndete con la mejor experiencia de delivery. Pedidos ya. Llegamos.
Han sido meses difíciles, pero la pandemia aún no termina y nos acompañará por un buen tiempo. Cuando salgas de casa, cumple con los 3 pasos de vida. Usa siempre y en todo momento la mascarilla de forma correcta. Lava y desinfecta minuciosamente tus manos y mantén 2 metros de distancia. Salva tu vida y la de los que amas. No te relajes. Alcaldía de Quito.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les transmitimos la mejor información de los hechos más destacados del día en el ámbito nacional e internacional.
Veracidad, objetividad, información oportuna y contrastada es nuestro compromiso. Los personajes más destacados están de lunes a viernes desde las 18 horas a las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1. Siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes, de lunes a viernes a las 18 horas, solo por FM Mundo.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubica en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En las noticias internacionales, en Notimundo al Día, Sergio Green, experto en estudios internacionales, gratificó que la violencia en la franja de Gaza continúa y enfatizó en que ese territorio tiene un dilema moral debido a que se le acusa a Israel de matar a la población civil de Palestina. Sin embargo, precisó que esa nación únicamente ejerce su derecho a la defensa, por lo que su única intención es terminar el conflicto con los grupos terroristas, Hamas y Yihad Islámica, que tienen el control fronterizo, que ya han lanzado más de 600 proyectiles en su contra y su gente.
¿Qué harían ustedes si su vecino de enfrente se sienta en el balcón, pone a su niño sobre sus piernas y comienza a disparar una ametralladora contra la habitación de sus hijos? ¿Sí? Es decir, yo tengo que proteger a mis hijos de este lado porque llueven misiles. ¿Qué hago? ¿Dejo que disparen contra la habitación de mi hijo sin ningún tipo de inconveniente? O sea, desde el punto de vista humano, estoy hablando de una reflexión humana. De allí que cada una de las personas que analiza esto lo tiene que ver también desde el punto de vista personalizado y hablar de su propio hijo permanentemente. Aquí, sí, el ejército de Israel no busca en absoluto herir ni matar a civiles. Lamentablemente esto ocurre porque los terroristas están entre medio de esta población.
Y este día lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca indicó que Estados Unidos enviará al extranjero 20 millones de las vacunas contra el COVID-19 antes de finales de junio. Sin embargo, el presidente Joe Biden añadió horas más tarde que en total se donarán 80 millones de antígenos, el 13% de las producidas en el país. Estas serían 60 millones de las vacunas de AstraZeneca que Estados Unidos no utiliza y otros 20 millones de las dosis de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Y en Nueva York, Estados Unidos, se dejará de exigir a partir de este miércoles a los vacunados contra el COVID-19 el uso de mascarillas en espacios públicos, exceptuando en el transporte público, los colegios y algunos lugares. Esto ante las recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, los CDCs. El gobernador de la Gran Manzana, Andrew Cuomo, aseguró que 52.2% de las personas adultas de esta localidad ya están totalmente inmunizadas y que el 61.9% ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Y a partir de este día miércoles, Francia reabrirá bares y restaurantes, museos y cines. Además, atrasará 2 horas el toque de queda que rige en ese país. Esto en el marco de la recuperación económica que contempla el país europeo por la crisis del COVID-19. Según las autoridades de salud de esa nación, los indicadores de la ocupación en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, las tasas de contagio y fallecimientos diarios han reducido de manera considerable. Además, gracias a los efectos del confinamiento y del aumento de la vacunación masiva, se puede justamente dar reapertura a el reabrir bares y restaurantes en esta ciudad. Y la justicia peruana negó el permiso a la candidata presidencial derechista Keiko Fujimori para viajar a Ecuador a participar de un encuentro político en el que fue invitada por el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Keiko, quien enfrentará al izquierdista Pedro Castillo en el balotaje presidencial el próximo 6 de junio, tiene prohibiciones de viajar sin permiso judicial por estar bajo investigación de la Fiscalía por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, que salpicó también a 4 exmandatarios peruanos. La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori fue invitada por Vargas Llosa a una conferencia internacional sobre la democracia que tendrá lugar en Quito el próximo 23 de mayo. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó a la fuerza pública desplegar su máxima capacidad operacional para desbloquear las vías interceptadas por los manifestantes durante los 20 días que llevan las protestas contra su gobierno, en la que ya han muerto más de 40 personas. El mandatario colombiano precisó que las instrucciones fueron emitidas a todos los niveles de la fuerza pública para que, pues, en todos los territorios de Colombia, con alcaldes y gobernadores, se desplieguen en su máxima capacidad operacional, para que dentro de la proporcionalidad y el estricto cumplimiento de los derechos humanos se dé protección y permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad y el bienestar. Las manifestaciones que se iniciaron el pasado 28 de abril en contra de la ya retirada reforma fiscal del gobierno también exigen, entre otros temas, como el cese de la brutalidad policial.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 23 minutos y vamos a retomar la información del ámbito nacional. En Notimundo al día, Jimena Abarca, secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, reaccionó ante la revelación de un documento que señalaría el presunto direccionamiento que tuvo la anterior administración del exsecretario Lenín Mantilla para contratar a la empresa Salumed S.A. en la compra de pruebas para detección del COVID-19 y aseguró que no tiene conocimiento sobre dicha diligencia. Indicó que incluso en el proceso penal que pesa en su contra, así como del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras 12 personas más por este tema, dicho texto no habría salido a la luz.
Lo que yo escuché ayer en la televisión es un nuevo documento que se ha mencionado que tienen, digamos, un documento que ha tenido una adjudicación a otra empresa y luego se hace otro proceso para seleccionar otros, pero de eso yo no estoy informada. Como lo escuché en la noche de ayer, voy a averiguar a ver qué información tenemos nosotros, porque inclusive en el proceso ese documento no había salido, entonces desconozco el documento.
Además, Abarca enfatizó que el municipio no ha adquirido nuevos cargamentos de pruebas de detección debido a que los funcionarios en áreas técnicas, como en la financiera y la jurídica, tienen miedo de firmar documentos que den paso a la adquisición en relación al juicio por presunto delito de peculado en curso.
El tema es de que la gente, los funcionarios en la Secretaría de Salud se quedaron muy asustados con el proceso de allanamiento que hizo la Fiscalía. Y, por ejemplo, en mi caso, en el caso de Linda, y las personas que fueron involucradas después de todo el proceso indagatorio inicial que se hizo con el primer contrato, las personas vieron que sin haber participado en un sistema de compras, nosotros fuimos involucradas, y eso creó muchísimo temor en la población de la Secretaría, ¿no? En los funcionarios. Y era muy difícil que quieran asumir responsabilidades, porque siempre en el proceso de compra hay varios momentos. Entre esos momentos está, por ejemplo, el hacer informes de responsabilidad.
Notimundo a la carta.
Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
13 horas con 26 minutos y es el momento de dialogar con el ministro de Salud Pública, Camilo Salinas. Hoy hablaremos con él sobre la situación epidemiológica en el país y cómo avanza el plan de vacunación.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Ministro Salinas, muy buenas tardes. Un gusto saludarle desde este espacio informativo. A 3 días de que ya finalice el estado de excepción en nuestro país, ¿han sido o no favorables las medidas que se tomaron de parte del COE Nacional para contener la pandemia del COVID-19 y así pues contener la situación sanitaria que enfrenta ahora mismo el país por el coronavirus? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes a ustedes. Muchas gracias y le agradezco mucho por la invitación. Tenemos ya el 20 de mayo, termina el estado de excepción. Pudimos lograr, a través de los informes técnicos del Ministerio de Salud Pública, con los equipos técnicos, de lograr 28 días de estado de excepción, en lo que corresponde en este último estado de excepción que viene a ser en nuestro gobierno. Después de 3 peticiones fallidas que no pudieron lograr efectivamente. Resultados sí tenemos, pero eso no quiere decir que hemos eliminado o hemos desacelerado el 100% del COVID. Son datos que no quiero que por la ciudadanía lo escuchen y se relajen más bien. Lo que quiero es que sepan que ha servido en tener en cuenta que el Ecuador debió parar y lo hicimos nosotros con mucha responsabilidad. Disminuimos cerca del 35% de lo que es la necesidad de pacientes UCI, que estaban en listas de espera. Antes había 550 pacientes en listas de espera hasta antes del confinamiento, es decir, el mismo día que hicimos el informe habían 500 pacientes en listas de espera en la parte pública y privada. En la actualidad existen sí 200 pacientes en listas de espera. Si no hubiésemos parado, hubiésemos tenido 1800 pacientes de acuerdo a la curva de proyección. Eso es uno. En los datos de transmisibilidad, del 60% que teníamos incrementado, ha reducido al 20, al 30%. Eso quiere decir que igual tenemos casos, ha disminuido. Y las atenciones directamente en hospitales ha disminuido menos del 25% de los pacientes con cuadros respiratorios.
¿Cómo avanzan las cifras ahora en otro tema, más allá de lo que se logró conseguir con este estado de excepción? ¿Cómo avanzan las cifras de vacunación en nuestro país? El presidente de la República, Lenín Moreno, había asegurado que 1.800.000 personas recibirán la vacuna contra el COVID-19 antes de que finalice su gobierno. ¿En qué cifra estamos y cómo avanza este plan en todo el país?
Correcto. Nuestra meta inicial con el presidente de la República era inocular entre 2 millones a 2.5. Pero hay que decir, lamentablemente, con ese porcentaje de aceleración que tuvimos, llegar hasta el sábado 1 y el domingo 2 de mayo, de llegar a 100.000 a 110.000 personas inoculadas por día, que eso es nuestro mayor índice puntual de vacunación. Y este domingo tenemos una proyección, si Dios permite, de 200.000 personas vacunadas el mismo día. Va a ser el último día que trabajaremos en este gobierno y va a ser el día que vayamos a tener una proyección de 200.000 personas, inclusive un poquito más. Eso significa que dejaremos entre 1.8 millones de personas inoculadas, en donde contemplará también la disminución de proyección de complicaciones de COVID en adultos mayores, con hitos importantes como, por ejemplo, vamos a inocular a toda la policía, a todos los docentes, a todos los militares, a la mayoría de los jueces, a la mayoría de los fiscales, a los cuerpos de bomberos, a la CTE, y también ya teniendo el 100% casi inoculado la provincia de Galápagos, uh-huh. teniendo que este archipiélago va a ser el primero en Latinoamérica y el segundo en el mundo, de haber inoculado el 100% en esta población. Esto significa que en junio, ya con las segundas dosis, podemos decir que va a estar libre de COVID ya Galápagos, y puede ser una dinámica de poder comenzar a iniciar lo que son el turismo aquí, ¿no?
Justamente, Galápagos ha sido bastante golpeada por el turismo y por todas estas medidas que se han tomado para contener la pandemia. Por esas razones que se escogió Galápagos para que sea la primera provincia del Ecuador en estar libre de COVID-19 y que la mayoría de sus habitantes estén inoculados.
Hay muchos factores que se escogió Galápagos. Primero porque la población es de 20.000 habitantes, es una población cautiva, uh-huh. donde podemos nosotros exponer al mundo, mira lo que le digo, exponer al mundo que nuestro plan o nuestro plan de vacunación, el de nuestra administración, es efectivo. Eso significa que pudimos nosotros acelerar el proceso, y aparte de eso, algo que tienen que saber el Ecuador y el mundo, vamos a nosotros trabajar con un sistema de investigación a través de la Universidad de San Francisco, donde ya están trabajando en un proceso de investigación de cómo es la efectividad y seguridad de la vacuna Pfizer, porque en esta provincia solamente se vacunaron con Pfizer. Fue mi disposición para poder tener un estudio de investigación de cómo es uh-huh. la presencia de esta vacuna, la efectividad en nuestra cultura, en nuestra raza, que somos ecuatorianos, y además con la dinámica de tener también mucho intercambio cultural en tema turístico, y de esta manera vamos a tener nosotros un resultado que va a facilitar un estudio no solamente para el Ecuador, para todo el mundo, de cuál es la efectividad y la seguridad de esta vacuna, ¿no?
Ministro, faltan 5 días para que ya se termine esta administración. ¿Usted ha tenido ya una conversación en directa con la nueva ministra de Salud del gobierno de Guillermo Lasso para entregarle todas las cifras y cómo justamente queda el plan de vacunación hasta el momento para inocular al resto del país?
Sí, hemos tenido un proceso de transición muy efectivo, muy transparente, con el respeto que tenemos que tener nosotros los profesionales. La doctora Garzón es una gran técnica que conocemos nosotros, que ha estado trabajando en función pública. Hemos ayudado a tener la información correspondiente. Hay que decirlo, el Ecuador debe estar tranquilo porque va a estar directamente encaminado. Nuestros errores, nuestras fortalezas, nuestras debilidades ya tienen la información, y va a ser directamente un efecto de transición muy efectiva. Este jueves tenemos una reunión, sería la cuarta vez que nos reunimos con en lo que va de mi gestión como ministro de Salud Pública, sería la cuarta y última vez, sería este jueves para en el despacho del ministerio, para ya definirte más detalles puntuales, y que el lunes o el martes, sería 25 de mayo, continúe. El ministerio no puede parar, claro. Debe continuar, porque atrás de nosotros está la salud del pueblo, ¿no?
En efecto. Ahora, bueno, tenemos en nuestro país la presencia de las vacunas de varias farmacéuticas, entre ellas la de Pfizer, tenemos la de AstraZeneca, pero ahora ya se ha sumado la autorización de que al país llegue la Sputnik V, que es la vacuna rusa. ¿Cómo avanzan estas negociaciones? ¿Cuántas vacunas llegarán a nuestro país?
Mire, muy importante, nuestro proceso de negociación, por eso le digo que es importante que el ministerio nunca se desconecte de la realidad, que es la salud del pueblo. Lamentablemente, cuando yo llegué al ministerio, yo no recibí nada, ni una información de nadie. Todo desordenado, y tuvimos que organizar, y lo que usted ve directamente, todo lo hicimos nosotros en los casi 48 uh-huh. horas que estuvimos levantando. Eso es lo que no va a tener la ministra actual, que va a entrar, va a tener todo bien organizado. De pronto, detalles puntuales que tampoco va a haber, que nunca va a ser perfecto. Nuestra transición va a ser efectiva, y también está informada y va a ser informada también a su debido tiempo cómo avanzó las negociaciones, no solamente con Sputnik. Uh-huh. Y hemos iniciado las negociaciones con todas. Es decir, no digo yo, Camilo Salinas, como Ministerio de Salud Pública, me pongo la camisa del Ministerio. El Ministerio del Ecuador actual, es decir, el país o el gobierno actual, inició desde el año pasado en septiembre. Todas las empresas, es decir, no solamente las que están ya ahorita administrándose, sino Sputnik, que ya se aprobó la semana pasada, Johnson, que estamos a la espera todavía, esperemos que termine, porque estamos desde la semana pasada que nos remitan un documento que tienen que tener firmas de responsables Johnson y Johnson, ese ya no depende de nosotros, sino de la empresa farmacéutica, donde nos dé un certificado de un acuerdo no vinculante para aprobarla y que quede también aprobada para el siguiente gobierno. CanSino, que está bien avanzado, en donde también nos ha comprometido entre 3 y 4 millones de vacunas, tenemos documentos y estamos avanzando. Esperemos resolverla, que creo que no nos da tiempo, sino la ministra va a tener bien avanzado las negociaciones entre estas tres. Uh-huh. Hemos hablado con Moderna, que no fue efectivo porque realmente no tiene cupo para el Ecuador. Hemos hablado con Sinopharm, tampoco no tiene cupo para el Ecuador. Y otro tipo de vacunas que igual se han hecho las comunicaciones y que no nos han destinado cupo. Los únicos que hemos tenido validación para destinar cupo para el Ecuador, de acuerdo a fondos de inversión internacional, son CanSino, la Sputnik, que ya está lista, se habla entre 8 hasta 19 millones de vacunas que llegará al Ecuador durante todo este año. Ya la parte precontractual de negociación lo haría con la nueva ministra. Nosotros hicimos ya de adelantar el tema de la aprobación del ARSA, que es lo más difícil. Mire que está desde septiembre.
¿Y con Johnson y Johnson también ya se está evaluando lo mismo, el permiso del ARSA?
Johnson también está, solamente depende de Johnson, de la empresa Johnson, que nos envíen ese documento y la validamos también si es que depende de ellos. Es decir, ya no estamos tratando de agilizar, igual que el CanSino. Entonces, todas estas negociaciones no es de un día, no es de dos días, vienen desde septiembre. Se reunieron de nuevo en marzo, y nosotros en esta administración nos hemos reunido también para poder definir detalles como lo hicimos con el Sputnik.
Perfecto, señor ministro. Muchísimas gracias por su información y por su aporte en Notimundo a la Carta. Esperamos que tenga una excelente jornada y sobre todo pues que se siga trabajando en pro de los ecuatorianos durante los próximos 5 días que le quedan a este gobierno.
Vamos a trabajar hasta el último día y principalmente, así sea una vacuna que inoculemos el 24 de mayo a la 9:59, cuando ya entreguemos el gobierno. Esa vacuna será esperanza para una familia y va a ser la vida del futuro para este ser humano que va a ser administrada la vacuna. Es nuestro compromiso y eso dejaremos al Ecuador.
Muchísimas gracias, señor ministro. Pues acabamos de conversar con Camilo Salinas, ministro de Salud Pública del gobierno saliente. 13:38. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Una asociación japonesa de médicos pidió la anulación de los Juegos Olímpicos de Tokio, que pueden, según ellos, agravar la situación sanitaria ya precaria en el país, actualmente afectada por una cuarta ola de infecciones al coronavirus. Pensamos que anular un evento que tiene el potencial de incrementar el número de infecciones y de muertes es una buena decisión, declaró en un comunicado esta asociación que agrupa a casi 6.000 galenos según su sitio de internet, señalando que reservar camas de hospital para los deportistas no correspondería a la Carta Olímpica. Apelaron firmemente al gobierno nipón, a la ciudad de Tokio y a los organizadores de los Juegos a pedir la anulación del evento al Comité Olímpico Internacional. La semana pasada, un sindicato de médicos hospitalarios nipones ya había estimado imposible organizar los Juegos Olímpicos en total seguridad, en un momento en el que la gente, en el mundo entero, lucha contra el nuevo coronavirus. A 66 días del evento, previsto del 23 de julio al 8 de agosto, tras su aplazamiento el año pasado debido a la pandemia, y de acuerdo a sondeos de la población japonesa, la mayoría estaría a favor de un nuevo aplazamiento o de una anulación.
Hasta aquí, el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo, la radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora, Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
Pícaro.
Sabores incomparables, momentos únicos, experiencias inolvidables, ambientes relajantes.
Pronto en Quito, el lugar perfecto para compartir y disfrutar. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo, asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Saludos amigos, qué gusto, les habla Gabriel Espinosa de Los Monteros.
Y yo soy Carla Arcentales y estamos cada mañana a las 7 en punto junto a ustedes en Compartiendo el Mundo.
Ya conocen, comunicación amena, profesional, con noticias, con temas del día, las notas más actuales y por supuesto la mejor música. Y en nuestro Grandes Voces, las mejores figuras.
Así es, escúchanos por 98.1 en Quito y míranos por FM Mundo Live en nuestra web www.fmmundo.com.
Siempre a las 7 en punto de la mañana.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de Extreme, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
Estamos de regreso en Notimundo a la Carta y en este momento vamos a hacer un contacto con el asambleísta del Partido Social Cristiano, Luis Almeida. Analizaremos con él esta ruptura que existe entre el Partido Social Cristiano y Creo.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Trece horas con 43 minutos, asambleísta Almeida, bienvenido a Notimundo a la Carta. Si bien es cierto, desde el pasado viernes, cuando fue la sesión inaugural de la Asamblea Nacional, ya se empezó a observar parte de la ruptura que hubo entre Creo y el Partido Social Cristiano. Esto a propósito de la votación que hubo para posesionar como presidente de la Asamblea Nacional a Henry Kronfle, presidencia que no se dio porque no alcanzó los votos necesarios. A partir de aquello, porque no se respetaron los acuerdos, decidieron romper con esta alianza. Asambleísta, buenas tardes, lo escuchamos.
Un gran abrazo para todos ustedes en todas partes. Decirles que nosotros estamos muy preocupados por el tema de comenzar a cumplirle al pueblo ecuatoriano. Hay que a nuestros hermanos del país vacunarlos inmediatamente, hay que reactivar la producción, hay que hacer una serie de cosas para que se suba el salario mínimo vital que se planteó, en definitiva reactivar las exportaciones, lograr que el Ecuador tenga mayor producción y de esa manera pues darle felicidad a nuestro pueblo. Eso es lo fundamental. No es para nosotros, ya no es fundamental un incumplimiento o un cumplimiento que alguien falló o fallaron. Lo fundamental siempre será pues el bien de nuestro pueblo, de nuestra gente que está pidiendo y reclamando todos los días bienestar en todo nivel.
Escuchamos el día de hoy una entrevista en un medio digital, en el medio digital La Posta, que tuvieron con Jaime Nebot Sadi, y él mencionaba justamente en este medio digital que ellos no tienen nada que ver con Correa. Él habla sobre estos acuerdos que supuestamente se habían realizado. ¿Qué pasa dentro de la Asamblea Nacional con estos acuerdos? ¿Cómo le perjudica al Partido Social Cristiano o cómo le beneficiaría ahora estas alianzas que existen dentro de la Asamblea Nacional? Esto a propósito de que ya en la tarde se van a escoger ya justamente las personas que vayan a conformar las 15 comisiones.
Vea, yo creo que fuimos mal interpretados nosotros, ¿no? Uh-huh. Nosotros no tenemos ninguna alianza con el partido correísta ni con UNES. Nosotros tuvimos una alianza con el señor presidente de la República, don Guillermo Lasso, de la cual, pues, por eso yo ingresé diciéndole a Notihoy que nosotros tenemos que comenzar a cumplir las cosas que nuestro pueblo reclama, y eso al margen de estar o no estar en el gobierno. En definitiva, se han roto las relaciones, pero más importante de eso es decirle a nuestro pueblo: aquí están las medicinas, aquí está la salud, aquí están las atenciones, aquí están los alimentos, aquí está la producción para tener recursos económicos y todo esto.
Yo creo que sí es importante, asambleísta, analizar estos acuerdos que se están dando en estos momentos, porque de cierta manera detrás de estos acuerdos se va a observar, mire que detrás de estos acuerdos se pudieron escoger a las autoridades que están ahora en la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que estos acuerdos que hay ahora entre diferentes partidos políticos puedan ayudar a la gobernabilidad, a los acuerdos, a la aprobación de leyes que se vienen en un futuro, o solamente son acuerdos para la designación de las autoridades?
Parece que quien hizo las negociaciones se equivocó. Me refiero aparte de alguien del gobierno nuevo, se equivocó porque lo correcto era haber buscado una forma constante, eficaz, para aprobar todas las leyes que hay que aprobar para a favor del pueblo ecuatoriano, y no solamente una coyuntura de una elección. Es fácil llegar a una elección y decir: yo hago esto y nada más. Ahora, ¿cómo cumplimos? ¿Cómo logra usted las mayorías para eso? ¿Cómo logramos bajar impuestos? ¿Cómo reactivamos producción? ¿Cómo reajustamos ciertas cosas a nivel económico que hay que reajustar? Eso debió haberse hecho no con el hígado, sino con una actitud noble respecto de lo que se quiere y se debe hacer por nuestro pueblo. Uh-huh. Entonces, pero a mi concepto, nunca es tarde, nunca es tarde. Yo no estoy diciendo nada más y no soy la voz oficial del partido, pero tengo su avenanía intelectual para pensar. Yo creo que nosotros tenemos que ingresar a trabajar inmediatamente desde el Parlamento y el Ejecutivo a trabajar y a cumplirle a nuestro pueblo.
¿Ustedes creen que con esta ruptura ahora el presidente Guillermo Lasso perdió un aliado estratégico para gobernar, como lo mencionó Jaime Nebot?
Yo creo que perdió, o en principio se ha divorciado, se ha resentido una relación de gente que sabe, de gente que está firme en las posiciones del país, y eso en definitiva es lo que podía haberse extraviado o perdido. En realidad, yo prefiero algo conocido que algo bueno por conocer. En definitiva, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Yo no digo que Pachacuti no lo pueda hacer, uh-huh, pero ¿cómo hacemos para reactivar la producción, por ejemplo, en asuntos mineros, cuando necesitamos de una otra manera una minería responsable que ayude a recuperar recursos económicos para que venga la inversión al país? Eso hay que analizarlo. Yo soy un hombre de pensamiento universal, liberal en términos de las posiciones económicas, en términos de lograr que el pueblo tenga recursos económicos y que la empresa privada también se desarrolle, y que la clase media también, que es el organismo motriz de una sociedad, también tenga posibilidades de desarrollarse, para que todos vivamos en felicidad. Es la única forma. Yo creo que hay que seguir trabajando. Yo no estoy preocupado por la situación de una supuesta ruptura o ruptura, porque la ruptura en sí está dada en el momento que no se ha cumplido con los compromisos, pero debía haber habido formas para hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, pues el día de hoy, como ya lo mencioné, se va a sesionar para definir a las 15 comisiones legislativas para los próximos 12 años. ¿Cómo afectan los acuerdos políticos que existen en este momento a la Asamblea Nacional, y cuál es el panorama que se va a vivir esta tarde en medio de esta tensión?
Lo cierto es que no hay una mayoría sólida. Esa es la verdad, porque si hubiera habido una mayoría sólida ya se hubieran hecho las reparticiones. Nosotros tampoco estamos saboteando de ninguna manera, pero todos queremos trabajar. Los legisladores tenemos que estar todos los 137 en comisiones legislativas para hacer producir al país. A mí siempre usted me encontrará en producir en favor del pueblo ecuatoriano. El pueblo quiere no broncas, no peleas, quiere soluciones, y nosotros estamos para esas soluciones.
Solamente quisiera saber su punto de vista antes de finalizar, si es que hablamos de la imagen del presidente de la República, Guillermo Lasso, a días de su posesión, hablaríamos de que al parecer él estaría respetando la autonomía del poder legislativo y que no cree en la concentración de poderes. Pero dentro de estos acuerdos que existen ahora en la Asamblea Nacional, ¿usted cree que esto va a dificultar al desarrollo de la gobernabilidad?
No creo, no creo. La política es un arte de hacer el bien. Si el gobierno pues debe contribuir con sus votos, debería hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo en términos de, desde este poder del Estado, cumplir con lo que la Constitución dice, cumplir con los lineamientos y las expectativas de nuestro pueblo. Yo creo que lo malo es pelear. No creo que entre ecuatorianos tengamos que pelear. Yo creo que simple y llanamente lo que tenemos que hacer es aprender a construir, aprender a hacer con un pensamiento universal, a unir lo disperso para lograr que el Ecuador prospere. Y en esa posición vamos, voy a estar yo y muchísimos compañeros, inclusive de otras bancadas, en términos de lograr el desarrollo del Ecuador.
13:51. Agradecemos ahora mismo al asambleísta del Partido Social Cristiano, Luis Almeida, por acompañarnos y darnos su apreciación en este espacio informativo. Que tenga una excelente tarde y estaremos pendientes sobre todo de cómo avanza el proceso de definir las 15 comisiones legislativas para los próximos 2 años en la Asamblea Nacional.
Muchas gracias y felicitaciones. Hacen una muy buena radio.
Muchísimas buenas gracias. Tarde. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Retomamos la información nacional para contarles ahora mismo que este lunes fue removido del cargo Juan Pablo Espinosa, gerente de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento EPMAPS. La votación contó con los favorables del alcalde Jorge Yunda y los secretarios de Territorio y Planificación. La sesión se llevó a cabo después de varias inconsistencias. Los motivos de la remoción de Espinosa aún son inciertos, pero se presume que estarían involucrados varios contratos con la empresa GEINCO, compañía investigadora en otros casos que tienen irregularidades relacionados a la alcaldía de la capital. Y durante la semana epidemiológica 19, que va del 10 al 16 de mayo, el Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado en el Parque Bicentenario, tuvo un 60% de ocupación. La cifra evidencia una disminución al compararla con la semana en la que antecede, en la que la ocupación fue de 72%. Al momento, el CAT atiende a 60 pacientes, de los cuales 56 están en el área de hospitalización general. Y este lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que la totalidad de la población mayor a 18 años de las Islas Galápagos accedió a la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Escuchemos.
En las Islas Galápagos nosotros tenemos reservadas ya la segunda vacuna, pero se ha vacunado ya a la totalidad de los galapaguenses. Eso es una buena noticia. No olvidemos que Galápagos es la joya de la corona del turismo nacional y hay que ponerle todo énfasis en atenderlos. Ya le corresponde a quienes integran el nuevo gobierno, a quien el señor presidente electo designe para hacer el seguimiento de la vacunación. Nosotros vamos a llegar el día 24 a no menos de 1.800.000 personas vacunadas. La verdad es que siempre nos habíamos puesto un propósito mayor. Únicamente Pfizer y COVAX nos han permitido, el sistema COVAX nos han permitido tener vacunas. Luego hicimos el convenio con la farmacéutica que hace Sinovac y también nos ha entregado 1 millón de vacunas, pero ofreció entregarnos 1 millón a fines del mes pasado. Nosotros dejamos contratados 20 millones de vacunas, es decir, como para que el gobierno entrante pueda cumplir con su propósito.
Además, en el archipiélago este lunes se confirmó el colapso del arco de Darwin a causa de una erosión natural. Se trata de uno de los lugares preferidos en el archipiélago para los amantes del buceo. Al sitio llegaban embarcaciones con turistas de todo el mundo para sumergirse en las profundidades y compartir con la fauna marina. Barcos pesqueros que navegan por la zona indicaron a través de sus redes sociales lo ocurrido. El paso del tiempo y el golpeteo constante de las olas afectaron al arco. Y para finalizar con el bloque de las noticias nacionales, la Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis de Pichincha organizó una caravana pacífica en contra del incremento mensual del precio de los combustibles. Esta comenzó la mañana de este martes en los sectores del puente de Guacaló y el intercambiador de Carapungo, ubicados en el sur y norte de Quito, respectivamente. Carlos Brunis, presidente de esta organización, manifestó que con otros dirigentes se mantiene en sesión permanente para buscar soluciones a la problemática. Además, solicitó al gobierno nacional que congele y que pues focalice el precio de los combustibles porque no cuentan con ingresos económicos para mantener a sus vehículos y a sus familias. Ahora mismo vamos a hacer una actualización de las noticias internacionales gracias a nuestra cadena aliada CNN en español.
Hola, soy Ana María Luengo Romero desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El diputado dominicano Miguel Gutiérrez Díaz fue arrestado el lunes en el Aeropuerto Internacional de Miami. Gutiérrez Díaz es acusado de participar en tráfico de drogas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este martes que el 11 de marzo el legislador fue procesado por presuntamente integrar una red de narcotráfico transnacional que operó en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos entre 2014 y 2017. De ser condenado, Gutiérrez Díaz enfrentaría hasta una sentencia de prisión perpetua, según el comunicado. CNN está tratando de comunicarse con la defensa de Gutiérrez Díaz para obtener comentarios. En Estados Unidos, Andrew Giuliani, hijo del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, anunció su candidatura a gobernador de Nueva York en 2022. Giuliani se postulará a la candidatura republicana. El hijo del exalcalde de Nueva York buscará asumir el cargo que ahora tiene Andrew Cuomo, un demócrata que se ha visto envuelto en escándalos que involucran acusaciones de acoso sexual e intercambio de información relacionada con las muertes de COVID-19 en un asilo de ancianos. Giuliani enfrentará una batalla cuesta arriba en el estado fuertemente demócrata y su candidatura podría ayudar a darle otra victoria al Partido Republicano, ya que su proximidad al expresidente Donald Trump probablemente se consideraría un lastre en un estado donde el expresidente es ampliamente impopular. El ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, instó al gobierno de Estados Unidos a desempeñar un papel de liderazgo en los llamados a un alto el fuego entre Israel y Hamas. Safadi dijo a CNN que el gobierno de Jordania está trabajando muy de cerca con Washington para abordar la escalada de violencia entre las dos partes. El canciller de Jordania dijo que está en contacto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y afirmó que todos están tratando de poner fin a la escalada de violencia. En un tuit de la Corte Real Hashemita, el rey Abdullah II de Jordania destacó la importancia de la comunidad internacional en detener la peligrosa y recurrente violencia y las violaciones israelíes contra el pueblo palestino. La Unión Europea expresó su solidaridad con España después de que más de 6.000 migrantes nadaron desde Marruecos hasta el enclave español de Ceuta, en el norte de África. La presidenta de la Comisión Europea dijo a través de un tuit que se necesitan soluciones europeas comunes para hacer frente a la migración. A Ursula von der Leyen se unieron el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Michel dijo a través de un tuit que las fronteras de España son las fronteras de la Unión Europea. La Marina de la India rescata a 177 personas de una barcaza hundida durante el ciclón Tauktae. Otras 96 personas siguen desaparecidas. La embarcación se hundió en un campo petrolífero frente a la costa oeste de Mumbai debido a las condiciones climáticas adversas provocadas por el ciclón Tauktae, informó la Armada de la India. Llevaba 273 personas a bordo, según el Ministerio de Defensa de Mumbai. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Ana María Luengo Romero. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Y aquí finalizamos Notimundo a la Carta. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los invitamos a que sigan en sintonía de FM Mundo, la 98.1. A todos, excelente tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Carla Arcentale. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baja. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
Llegó Pedidos Ya a Ecuador, la app de delivery número uno de Latinoamérica.